ella nos va a compartir hoy el mensaje del Señor y quisiera que consagremos todo lo que ella nos va a transmitir a nuestra madre. Entonces vamos a orar en este Dios te salve por este mensaje. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén.
Sí, claro. Gracias. Muy buenas noches. Que el Señor los bendiga. ¿Están dispuestos a que el Señor los toque en su corazón? ¿Cierto que sí? Hemos tenido una fiesta muy bonita el día lunes. ¿Qué fiesta era el día lunes? La Asunción. ¿Cuál es la diferencia entre la Asunción y la Ascensión? ¿Alguien sabe la diferencia? Asunción con la Ascensión. ¿Cómo? Ya, ¿y cuál es la diferencia de la una y de la otra? ¿Ya? ¿Ya? Mira, ¿alguien no lo sabía? No importa que no lo sepan, hoy día dejaron de ser ignorante. No, bien, ahora ya lo sé, Señor, gracias. A veces cuando uno es ignorante, se hace el que cree, entonces se queda calladito mejor. El que se quedó calladito es porque no sabía mucho, ¿no? Estaba en duda. Y tiene razón ella, mira, para que nunca se te olvide. La mamá María, cuando queda embarazada por obra del Espíritu Santo, anhelaba ver a su hijo, ¿cierto? Y cuando le sacan el hijo a alguien, te tuvo que sacar, empujar, igual que cualquier mujer, ¿no? Y cuando le pasan el hijo, lo más probable es que lo besó. Y lo amó profundamente, ¿cierto? Bueno, eso era cuando el hijo entra a la tierra. Pero cuando la madre ya parte de esta tierra, lógico que el hijo iba a mandar una corte celestial de ángeles para escoltar a su madre. Y lo más probable es que esos ángeles la llenaron de besos. Dicen que María no murió, durmió. Allá en Israel hay una iglesia que se llama la Durmición y ahí está el cuerpo de María. No es que esté el cuerpo de María, hay una virgen durmiendo, ¿no? Y fue asunta al cielo. Esos ángeles la llevaron como algo apreciado. Por eso nosotros en un misterio decimos coronada como reina soberana de todo lo creado. O sea, hay una parte de nosotros verdaderamente en el cielo, María, ¿no? Y el Señor, la Ascensión, que es el segundo misterio de gloria, ¿no es cierto? Asunción, o sea, Ascensión, es el Señor con su poder, que no necesita de ángeles, sube, asciende al cielo. Esa es la diferencia. Es bonito, ¿no? ¿Algo nuevo aprendemos hoy día? Levante la mano el que no sabía, con honestidad. Gracias, Señor. Hoy día dejaste de ser ignorante. Asiento, vamos a hablar un poquito de Dios. Bien. Mientras estaban cantando mis hermanos de música, del Ministerio de Música, cantaban el Alabaré, cantaron varios cantos muy bonitos y son cantos como antiguos. Y como que esos cantos uno los sabe todo el mundo, ¿no es cierto? Yo me encontraba en los primeros días de junio en Roma. Con la gracia del Señor, fui a los 50 años de la renovación carismática. Y sabe lo extraordinario allí en el Circo Máximo, donde nos reunimos 70.000 carismáticos, más de algunos habían de aquí de Santa Cruz, me encontré con algunos allí. Y cuando empezamos a cantar, cuando llegaron la hora de empezar el evento a las 4 de la tarde, empezaron a cantar Alabaré, Alabaré. ¿Sabe lo que significa en 125 países de diferentes hablas? Era eso un espectáculo, un espectáculo. No podías tú quedarte con los brazos cruzados. Si te quedabas con los brazos cruzados, yo no sé qué más tendría que haber en tu vida para poder levantar los brazos, decía yo, ¿no? ¿Y por qué me acordé? Porque mientras cantaban mis hermanos, yo veía algunos con los brazos cruzados, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué más tenemos que hacer para que esos brazos se descrucen? ¿No? Entonces, bueno, pero también sabemos que hay tanta cosa dentro de nuestro corazón que por eso no los descruzo. Y el Señor tiene tiempo. Entonces yo me acordaba que ese día había tanta gente y cuando se empieza a cantar y era todo una ola de gracias que pasaba por sobre tu cabeza que te hacía levantar los brazos. O sea, alabaré, al lado inglés, francés, italiano, portugués y cantábamos en el mismo idioma y nos sentíamos enamorados de Dios. Imagínate después 70.000 personas orando en lenguas. Es que eso era, yo no sabía si el cielo bajaba o subíamos nosotros. Era como la canción, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando la gracia de Dios pasa por tu vida, la tenemos que agarrar. La tenemos que tomar, ¿no? Porque está pasando al lado tuyo. Estás entrando. El Señor ha querido traerte y el Señor ha querido que tú puedas abrir tu corazón para entrar a tu corazón. Si ya llegaste, más vale que se abra, ¿no? Si no, mejor que se quede en la casa. Eso es interesante. Bien, me pidieron a mí que hablara, me dijeron más o menos, yo algo entendido lo que tengo que hablar. Y el tema se llama el discernimiento, discernir. Discernir. ¿Le dice algo la palabra discernir a ustedes? ¿Adentran a su vida la palabra discernir? ¿Qué es discernir? ¿Es parte de la vida espiritual el discernimiento? Claro que es parte de la vida espiritual. María, el Señor, tuvieron que discernir. Mira, el Padre de los cielos tuvo que discernir. Jesucristo tuvo que discernir. María tuvo que discernir. Los apóstoles tienen que discernir. El hombre tiene que discernir. Discernir es el arte de escoger y tengo que tener herramientas para hacerlo. Y todos nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos hacemos discernimiento. Lo que pasa es que lo hacemos inconscientemente, porque ustedes para venir para acá tuvieron que discernir con qué ropa iban a venir, discernir en qué auto iban a ir y con quién iban a ir, ¿no es cierto? Entonces, lo hacemos, tenemos herramientas ya naturales para discernir. Discernimos qué como y qué no como. San Ignacio Loyola decía, siempre piense a dónde va y a qué va. Siempre piense a dónde va y a qué va. O sea, toda tu vida tiene que ser dónde vas y a qué vas. Porque eso evita muchos errores en la vida. Nosotros muchas veces hemos errado en la vida o no hemos encontrado lo que quiere Dios para nosotros porque no nos hemos puesto a pensar qué quiero y dónde voy. Entonces, yo creo que este tema es súper importante para cada uno de nosotros, de los que estamos acá. A mí me toca discernir mucho, mucho en toda la vida de en lo que yo hago acá en Santa Cruz, ¿no? Yo atiendo a gente y tengo que discernir mientras van hablando las personas, ¿no? Mientras van hablando yo voy escuchando y tengo que ir discerniendo, escogiendo qué, por dónde va, a dónde tengo que llegar, dónde está la herida para poderla ayudar y levantar. Ese es mi discernimiento. Entonces, discernir también es aprender a escuchar. Discernir también tiene una partecita que me lleva a escuchar. Elegir, separar, sacar, mover, discernir, ¿no? Porque ¿qué quiero yo con esa persona que está hablando? ¿Qué me va a mí? ¿Qué me viene? Nada. Pero la persona que llega viene en busca de algo y no viene a un supermercado, viene a una persona que conoce a Dios. O si no, no iría a hablar, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que saber que yo conozco a Dios. Tengo que saber que lo que hago es en vista de Dios y para Dios. Entonces, mi hermano lo tengo que llevar hacia Dios. No lo puedo llevar a cualquier lado, ¿te fijas? Entonces, en ese discernir, yo muchas veces tengo que mostrar o tocar algo que a lo mejor a la persona no le va a gustar. y vamos a tener que romper con algo que no le va a gustar, porque yo quiero, como soy de Dios, vino a una persona de Dios, y yo tengo que llevarla a Dios, y lo voy a tener que decir, esto no va por ahí. Entonces discernir también es elegir lo que quiere Dios de mí. Entonces primero yo tengo que saber en mi vida qué voy haciendo y qué quiero, qué quiere Dios de mí, esa es la pregunta. Yo tengo varios textos que vamos a ir leyendo, ¿no? Pero también les quiero contar que a mí me salió algo precioso. Yo no sé si ustedes tomaron en cuenta el papelito, ya lo botaron, lo metieron al bolsillo, se les arrugó, lo rompieron, no lo sé. Pero el mío es fantástico y dije, ¡wow! Pero es que es un texto que yo lo puedo usar para el tema que yo traje. Chiquitito, apenas veo, yo tengo que usar letras, ¿no? Todavía no veo el versículo, pero como sé el contenido, inmediatamente supe cuál era el texto bíblico. Yo no lo veo acá. Pero por el contenido yo sé que está en Josué número 1, un texto, ¿no? Porque a lo largo de la vida también uno va adentrando la palabra de Dios con zapato y todo, capítulo y versículo. Lo vi y dije, ah, no, este Josué, sé. Josué 1 en adelante. Sé fuerte, valiente, dice, sé fuerte, valiente y no temas. No temas, no te desanimes, porque yo estoy contigo. Eso dice Jueces. Capítulo 1. Y quiero partir por ese texto. Eso lo dio el Señor, así que yo, mi tema está acá, vamos a ver qué dice el Señor. Mira. Vamos a ver. Josué. Está Jueces, pero lo que vamos a ver es Josué. Y se trata de la historia de cómo Josué tiene que pasar al otro lado del Jordán. Y al pasar al otro lado del Jordán, el Moisés le da algunas directrices. Le dice, haga esto y haga esto otro. Esto sí hace y esto no se hace. Y ahí hay un discernimiento. Y este hombre joven, este hombre que había caminado con su maestro, se puede decir, era familiar de Moisés, que habían salido juntos del Egipto, que habían pasado el Mar Rojo, él era un niño, era un joven pequeño, cuando le tocó, y ya es un hombre grande, un hombre, hablemos de 30 años, 35 años, le da más o menos de ustedes, que ya le toca tomar el mando que tenía el liberador de Israel. Imagínate, era tremendamente lo que le tocaba hacer. Y ahí lo llama y le dice, mira, yo se los voy a leer, ¿no? Por eso este es un texto de discernimiento. A mí el Señor siempre me ayuda en las prédicas, ¿no? Se adelanta. Por eso me encanta el Señor. Dice así, después de la muerte de Moisés, el servidor del Señor, el Señor dijo a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Fíjate, ¿quién era? Era ayudante de Moisés, o sea, lo conocía, sabía lo que pensaba, lo que sentía, lo que quería Moisés, y le ayudaba en todo el camino, ¿no? Y cuando uno va ayudando a una persona, cuando uno va caminando con una persona, se va acercando, va sintiendo con él, va dándose cuenta que quiere, que le gusta, que no le gusta, ¿te fijas? Que eso es súper importante cuando nosotros discernimos quién quiero que sea mi marido o quién quiero que sea mi esposa. Para eso yo tengo que caminar junto, tengo que conocerle, tengo que escucharlo, tengo que saber cuándo se enoja, qué le enoja. Todo eso es material de discernimiento. Esto no es caído del cielo, el hombre que yo pensé, o la mujer, el príncipe azul, o la dama de blanco, o lo de rojo, como se dice, ¿no? Esto no cae del cielo, es una mentira. Las palomitas en el estómago no existen, esas son inventos de la emocionalidad, ¿no? Del noviazgo. El novio no vio lo que quería, ¿no es cierto? Claro, entonces está ciego, entonces inventa palomas. Maravilloso, es especial, abre los ojos, vea, ¿no? Mire, eso le está diciendo acá, ¿no? Eso es interesante. Bien, si por cerrar los ojos elegimos cualquier cosa, ¿no? Bien, hay que abrir los ojos. Dice, mi servidor Moisés ha muerto, le habla el Señor a Josué, ¿no? Ahora levántate y cruza el Jordán. Fíjate qué interesante esa palabra, y tiene que ver con el discernimiento. Levántate, Quiere decir que a lo mejor yo estoy en una cueva, o estoy en un lugar fijo, o estoy en una comodidad. Lo mismo pasaba con el texto del día domingo, ¿no? El texto de Primera de Reyes 19, donde Elías estuvo en miedo porque lo andaban buscando para matar, el profeta, ¿no es cierto? Y se deseó la muerte, y dijo, me muero, y se fue al desierto, y allá se quiso quedar dormido en una retama, me muero, yo me muero, ¿para qué me trajiste a este mundo? Mira, no encuentro mi novio, no encuentro mi esposo, ay, y no sé qué hacer para que este mundo, ese no vas a llevar a ningún discernimiento, ¿no? Lo único que te vas a agarrar es una depresión, pero no un discernimiento, ¿se entiende? Te vas a perder, te va a oscurecer mucho más, ¿no? Entonces, eso es interesante. Entonces, este hombre, levántate y cruza el Jordán con todo este pueblo. Otro detalle, fíjate el detalle de discernimiento ahí. Cruza este pueblo, está bien que lo cruce solo, pero le dice con todo el pueblo. Camina con todo el pueblo. Y es lo que nos pasa a nosotros. A veces nosotros hacemos discernimiento, yo solita, creo que soy sola en esta vida. No tomo en cuenta a mis padres, no tomo en cuenta a los suegros, no tomo en cuenta a los hermanos, la familia de esta persona. No, yo solito, yo lo que yo quiero, entonces tienes que querer lo que yo quiero. Es que mis padres dicen, no, no me importa, tú me quedas más a mí. Dice, no, cuidado. Cuidado, que un buen discernimiento hay que ampliarlo. Tengo que ver si qué quiere ella, qué quieren sus padres. Si es bien, es cierto, no te vas a casar con los padres, ¿no? Pero esa chica tiene padres, no los puedes matar, ¿no? Entonces es interesante que uno tiene que buscar, mirar, ver qué quiere, de dónde viene, cuál es la cultura, cuál es el pensamiento de la familia, ¿te fijas? Todo eso uno tiene que discernirlo. Y yo no puedo eliminar o obviar lo que trae esa persona. Porque tengo que contar con aquello. Tengo que contar con lo que manda Dios, ¿no? Y Dios manda respetar, honrar padre y madre, y larga vida tendrás. Y si tú a la chica la llevas a que deshonre su padre, no te va a ir muy bien. Por eso hay que elegir, hay que mirar. O viceversa, la chica te lleva a deshonrar a sus padres, no te va a ir bien por el camino, no está discerniendo bien, porque está eliminando una parte de esa persona. Y es una parte importante, ¿no? Una parte importante. Entonces dice acá, vas a entrar tú y el pueblo para ir a la tierra que yo daré a los israelitas. Esta es una tierra que Josué... ya venía pensando hace mucho tiempo. Moisés venía diciendo que íbamos, salimos de Egipto, de la esclavitud, hacia una tierra prometida. Ese era el anhelo de todo el pueblo. Entonces le vuelve a decir Dios que va a seguir el mismo camino de Moisés, vas a llevarlo a la tierra prometida. Y todos querían llegar a la tierra prometida, todos queremos llegar a la tierra prometida. El hombre quiere llegar, el hombre va creciendo y quiere llegar, ir haciendo camino. En esta vida tenemos que discernir de acuerdo a los sacramentos, es donde vamos discerniendo también. Son parte importante de nuestras vidas. Cuando nosotros nos hemos confirmado, por ejemplo, uno se confirma y dice, yo ahora soy cristiano. Ya no soy cristiano porque mamá es cristiana o papá es cristiano católico. Entonces yo también soy porque mi abuelita. No, el sacramento de la confirmación me hace cristiano, soldado de Cristo. Yo creo. Más allá, crea o no crea, o hayan dejado de creer nuestros padres. Yo soy. ¿Pero para qué? ¿Solo para decir yo soy cristiano? No. El sacramento de la confirmación me ayuda mucho a tener esa fuerza del Espíritu Santo para ver qué quiero yo, y aquí viene el discernir, qué quiero yo, cómo sirvo a Dios en esta tierra para llegar a la eternidad. ¿Qué quiere Dios de mí para yo poder llegar a la eternidad? Y ahí hay dos caminos, el matrimonio y la orden sacerdotal, o la consagración religiosa que viene a ser la mía, ¿no es cierto? Religiosa, monja, después tú vas a decir monja, en cuanto a franciscana, diocesana, qué sé yo, del camino, inmaculada, no sé cuantito, de claustro, vida activa. Ahí vamos discerniendo, ¿te fijas? Pero en la primera parte yo tengo que decir, mi sacramento de confirmación me apunta a dos caminos, matrimonio o vida consagrada. Si es hombre, orden sacerdotal. Si es mujer, vida consagrada. Entonces yo empiezo un discernimiento y empiezo a sentir la verdad de mi alma. Y la verdad de mi alma es que yo anhelo familia. Yo quiero tener un hijo, dicen las personas. Me encantaría tener mi propio hijo. Y eso viene impreso con la creación que Dios creó de ti. Es cosa que tú escuches. En mi caso, yo nunca en mi vida se me pasó por la mente un hijo. ¿Qué se me pasaba por la mente? Salvar, ayudar a tantos hijos que andaban huérfanos por la vida. Cambia el panorama, ¿te fijas? Yo no sé por qué, pero eso sentía. Entonces yo le tenía que hacer caso para hacer un discernimiento. Yo sentía eso, los pobres, buscar, ayudar. Siempre desde pequeñita hacía eso, iba discerniendo. Mis 15 años me costó, no crean que fue fácil. Yo de 12, 13 años ya hacía catequesis para la primera comunión y me encantaba, inventaba cosas, vamos, nos íbamos a la montaña con 3 o 4 panes y volvíamos de la mañanita hasta la noche con poca cosa de comer, le íbamos ayudando a descubrir a este Dios y los retiraba de la familia para que miraran desde arriba de la montaña sus padres, para que lo respeten, etc. Inventaba cosas, ¿no? Y después que voy creciendo, también el Señor me va pidiendo más. Ya esos mismos jóvenes, eran 32 jóvenes, niños, perdón, y después ya se hicieron jóvenes. Yo iba más madura y ellos más jóvenes, y me piden prepararlos para la confirmación. Entonces ya es otro sacramento. Y así después ya me piden a mí que yo haga de monitora de la comunidad. Me van pidiendo más responsabilidad. Y uno va aprendiendo, va discerniendo, hasta que en ese servir, ayudarle al padre, se acerca una religiosa y te pregunta, ¿y tú no quieres ser religiosa? Nunca te la habías hecho esa pregunta, yo soy de campo, nunca me la hice, tengo tíos sacerdotes y tías religiosas, pero yo no me la había hecho para mí. Yo estaba viviendo, sirviendo, pero no me había hecho esa pregunta. Pero Dios, que se vale de cada uno de nosotros, te hace la pregunta y te dice, mira tú, yo te veo aquí, te veo allá. Entonces el discernimiento también cuenta con la vida, ¿te fijas? Tenemos los elementos de la vida que me van a enseñar qué hacer. Luego también está la palabra de Dios que me va a ayudar a ponerle otro granito, otro ingrediente al discernimiento. También me va a poner la vida de la iglesia. Los sacramentos también me van a ser instrumentos para que yo vaya viendo qué quiere Dios, para dónde voy y qué voy a hacer, ¿no? Entonces este hombre de joven de repente le llega esto y le dice el Señor, yo les entrego todos los lugares donde ustedes pondrán las plantas de sus pies, como se lo prometía Moisés. El territorio de ustedes se extenderá desde el desierto, desde el Líbano hasta el gran río y el río Éufrates, hasta el gran mar, al occidente. Mientras vivas, mira qué bonito, mira lo que le dice el Dios a Josué. Mientras vivas, nadie resistirá delante de ti. Mientras tú vivas, nadie te quitará el puesto, por decir así. Nadie se adelantará. Tú irás, tú tendrás un mando. Y era un joven. Se estima más o menos unos 35, 40 años, ¿no? Acuérdate que 40 años del desierto, un poquito más capaz, ¿no? Sí, dije, sí, yo les entrego todos los lugares, perdón, mientras vivas, dice acá. Yo estaré contigo como estuve con Moisés. Ahí le hace una promesa. Y cada uno de nosotros que entramos en este camino de discernimiento para ir agradando a Dios y llegar a la voluntad de Dios, ya está todo el cielo contigo. Así como estuvo con Francisco de Asís, como estuvo con la Teresa de Ávila, con San Ignacio Loyola, como la Teresa de Lisieux, la pequeña, ¿no? Todo el cielo se manifiesta y te va a decir, yo estoy contigo, si tú quieres agradar a Dios. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, el cielo entero cae sobre ti. Yo estaré contigo, no temas, le va a decir el Señor a Josué. Entonces dice, yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te dejaré ni te abandonaré. Yo puedo dar fe de que esto es así en mi vida. En mi vida el Señor no me ha abandonado y me ha llevado por la voluntad de Él. Fíjate, les contaba yo de que fui yo a Roma. Yo no iba a ir a Roma. Siempre que yo voy de misiones, nunca me salgo del camino, porque siento que no le hago la voluntad de Dios, ¿no? Yo tengo otros hermanos misioneros que aprovechan, van a este santuario, al otro. No es malo, no estoy juzgando, pero en mi vida yo no lo hago. Entonces a veces he estado, por ejemplo, a una hora de Fátima y no he llegado porque estoy misionando, estoy en retiro, estoy atendiendo gente, no me da el tiempo. Bien, he estado a una hora de la Teresa de Ávila y tampoco he podido ir porque estoy misionando, porque estoy en retiro. Y cuando hablaban de los 50 años de la renovación carismática, yo lo veía lejos, nada. Pero como el Señor va contigo y te conoce, Él hace coincidir todas las cosas. Y es cosa de que uno se entregue a este Dios que te ha puesto la mirada en ti. Y así como la pone en el consagrado, también la pone en el sacramento matrimonial. La va a poner porque tú eres parte importante para Dios. ¿Por qué es parte importante el matrimonio para Dios? ¿Y por qué es tan importante el orden sacerdotal y la consagración? Porque los dos están llamados a ser co-creadores con Él. El matrimonio está llamado a ser co-creador con Él. ¿Y por qué? Porque si tú te casas, tú vas a tener hijos y no se va a extinguir la raza humana. Si yo me consagro, yo voy a ser co-creador con Dios. No se va a extinguir la vida de fe en los hombres y los voy a invitar a que sigan como hijos de Dios. Y entonces vamos a ir juntos caminando hacia el cielo. Y el consagrado te ayuda a la humanidad a encaminarse hacia la eternidad. Y el que se casa ayuda a Dios a que se mantenga la raza humana caminando. Lo que está pasando en Europa, que en vez de hijos están teniendo perros, ¿te fijas? Entonces está un continente envejeciéndose y ya no hay hijos. Y están trayendo esa moda para acá. Ahora hay más perros en la vida de los jóvenes que hijos. Entonces son costumbres que no son muy buenas a veces, ¿no? Cambiamos a los hijos por los perros. Y es triste, el perro tiene su lugar y los hijos tienen su lugar. Pero hoy en día el perro ha ocupado el lugar y el hijo... Entonces eso me sucedió. De mirar aquello, ¿no? Entonces cuando yo hice mi programa de mayo para ir a la misión a España, yo programé entero y les mando todo el programa, tengo el vuelo tomado de aquí a acá, discerní qué vuelo, el horario, en fin, me van a buscar y la que me va a buscar, que siempre pedía los primeros días, que era Manresa, me dice, hermana, esta vez no queremos que venga a Manresa los primeros días, queremos que vengas del 31 al 5 de junio. Bien, dije yo, me voy por otro lado y regreso a Manresa y después tomo el vuelo a Chile. Y así lo hice, discerní y me di la vuelta por otro lado. Llego allí a Manresa y me van a esperar y me dice, mira lo que tenemos, boletos a Roma. ¿Cómo, no hay misión? No, va a haber una misión en Roma. Y tú inventas, ¿no? Ay, misionar en habla italiana, yo no sé italiano, quiera pasar allá. No, hermana, vamos al jubileo. Te regalo, te fijas. Wow. Y entonces uno dice, Señor, admirado. En ese momento yo caí en la cuenta que llevo 25 años de vida misionera, o sea, bodas de plata. Y la renovación, bodas de oro. Yo también celebraba en Roma una fiesta en mi corazón. Y eso fue espectacular. Yo no me iba a perder aquello, el evento, ¿no? Por eso mis manos siempre están arriba, ven la foto y estoy arriba contenta. Ni en mi perra vida hubiese podido ir a Roma, ¿no? Entonces no me queda bien estar con los brazos cruzados. Yo alababa a Dios. Me desarmaba alabando a Dios en Roma. Yo a lo mejor pienso que nunca más voy a volver por allí. Pero yo lo tengo que hacer como si fuera mi última vez. Si viviéramos, discernir, si viviéramos este día como el último día de tu vida, nuestra vida cambiaría. Nosotros siempre pensamos que tenemos tiempo. Y la pregunta, ¿tengo tiempo? ¿Está el tiempo? A veces no, ¿no? Y vivimos, no, después, mañana. Y uno dice, de mañana, ¿no? Y te atrapa el mañana, te agobia. Se te viene todo el futuro encima, se te viene todo el pasado encima y resulta que el presente no lo puedes vivir porque dejaste cosas pendientes, tienes susto para adelante y no voy discerniendo porque lo dejo para mañana y el hoy es tuyo, el mañana es del Señor y el pasado también. Decía el Padre Pío que el pasado está en la percha de la misericordia de Dios y el futuro en la gran providencia de Dios y el presente en el amor. Y nosotros tenemos el presente, el amor. Entonces este hombre le dice al Señor, yo estaré contigo, no tengas miedo. Lo único que le pide esto, mira lo que le dice. Por eso es el texto que a mí me salió. Dice aquí, sé valiente, firme. Y dice, y tú vas a poner a este pueblo en posesión del país que yo les daré. Porque así lo juré a sus padres. Basta que seas fuerte y valiente para obrar en todo según la ley de Moisés. Fuerte y valiente para obrar según la ley de Moisés. Ahí tenemos un punto para ese discernimiento. La voluntad de Dios siempre tiene que ir, y mi discernimiento, en lo que Dios ha querido para nosotros. Dios ya puso un camino, nosotros no lo tenemos que buscar, lo tenemos que descubrir, el camino está dado. Tienen ahí ustedes en Deuteronomio capítulo 30, del versículo 6 en adelante, por ahí por el 20 dice, yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, como para hacer un discernimiento. La vida y la muerte, si tú eliges la vida, yo voy contigo. Y te bendeciré y te ayudaré y te acompañaré. Si tú eliges la muerte, yo me detengo. No es que te deja, me detengo, tú eres libre, pero yo no te puedo acompañar, dice el Señor. Entonces, esos elementos me sirven a mí para hacer un discernimiento. Elegir. Va diciendo, dice, basta que seas valiente, que seas fuerte, para obrar en todo según la ley de Moisés. En el versículo 8 dice lo siguiente, que el libro de esta ley nunca se aparte de ti, medítalo día y noche para obrar firmemente en todo conforme a lo que está escrito. Así harás prosperar tus empresas y tendrás éxito. ¿Acaso no soy yo el que te ordena que seas valiente y firme? Palabra de Dios. Un pedacito de texto, no sé quién lo inventó, quién lo puso en ese canastito. Mira cuánto y qué importante texto para lo que yo les iba a hablar. Por eso yo gozaba del Señor, ¿no? Hay varios textos más, por ejemplo, hay otro de Filipenses. En Filipenses, en el capítulo, lo tengo por aquí anotadito, que dice San Pablo, eso lo escribe San Pablo, el hombre que perseguía a los cristianos, el hombre que tuvo que estar 3 días en discernimiento, 3 días sacando todo lo que él creía que estaba bien, dice, todo lo veo como basura en comparación de conocer a Cristo. San Pablo se dio cuenta que todo lo que él tenía adentro, que todo lo que tenía por sabiduría, no le servía para seguir a Cristo. Entonces, muchas veces en nuestro discernimiento vamos a tener que sacar la basura que tenemos dentro. Lo encuentro basura, decía. Nada en comparación de haber encontrado a Cristo. Cuando encontramos a Cristo, podemos nosotros elegir sanamente. Cuando no lo hacemos en Cristo, yo elijo con lo que tengo dentro. Y a veces, ¿qué tengo adentro? Tengo experiencias traumáticas. Tengo experiencias dolorosas con papá, con mamá. Por ejemplo, puedo tener una experiencia de la ausencia de un padre. Si hay ausencia de papá, papá me engendró y se mandó a cambiar, o papá nunca quiso darme el apellido, o el papá me dio el apellido pero no me crió y dejó a mamá y a mí, yo tengo adentro una experiencia que me impide, que se oscurece discernir bien. Porque yo voy a discernir con una experiencia dolorosa de la imagen de padre. Entonces esa imagen de padre está mutilada dentro de mí. Y yo voy a elegir un esposo. Voy a elegir un esposo porque soy mujer y voy a elegir un esposo. Entonces yo voy a elegir un esposo con características de padre. Porque lo que yo necesito en mi herida es un papá. Entonces yo voy a ir eligiendo a alguien. Alguien que me acune, que me mime, que me mami, ananani, ninini, ¿no es cierto? Entonces cuando yo llego a eso, digo, ¡ay, lo encontré! No me importó la edad, no me importó de dónde venía, total, el ñu, me encantó. Entonces, ¿qué pasó? Que después que despierto, cuando ya despierto, me veo casada, o a lo mejor juntada, o a lo mejor solamente por el civil, ni alcancé a llegar al altar, era tan rico el ñu, me doy cuenta que tenía 20 años mayor que yo. ¡Wow! Resulta que empecé a crecer, a madurar, me hice mujer y me di cuenta que ese hombre era papá, no hombre. Y ahí rápidamente, inconscientemente, salgo a buscar un hombre y ahí nacen las infidelidades. Y la persona no quería ser infiel, pero es que maduró, ya no le sirve no, ya no me sirve. Entonces dice, ni mal. No, en ese momento viste que a lo mejor era así. No te percataste que había una tremenda herida de varón en tu corazón. La imagen de hombre, tu papá te la destruyó. Y tú creciste como pudiste. Como pudiste te fuiste dando a la vida, por decir así. Entonces, esas cosas de la vida que justo, uno dice, pero justo llegó la persona. No, no es que llegó. Es que tú la trajiste. La trajiste con el mecanismo, ese mecanismo que tenemos de atrapar. Este me gusta, este me siento bien. Y la persona, el otro personaje que tiene 20 años mayor, lo más probable que tenga un tremendo problema de maternidad, que también quiso acunar, que quiso dar, y a lo mejor es el hijo sándwich. ¿Y saben cuál es el hijo sándwich? El del medio, el que nadie lo agarró ni en bajada, ¿no? Ni la mamá, ni el papá, ni nada, el pobre. Entonces está tan deseoso de amar, pero no es amar, sino recibir amor. Entonces ando ofreciendo cariño para que lo quieran. Entonces justo es ese, ¿no? Entonces, pucha, si tú estás necesitado de amor de padre, el otro te lo da. No es que te lo dé porque sabe dar, sino que en el fondo te está dando para agarrarte. Eso es todo inconsciente. Yo he visto, he escuchado por la oficina, pasa tanta gente. El Señor, mira, esta herida viene por aquí, viene por allá. Y es eso, ¿te fijas? Pero ¿cuándo se da cuenta la persona? Cuando ya has roto una relación, cuando ya hay hijos de por medio y cuando el otro ya partió y la otra ya partió. Y gracias a Dios que llegamos al Señor en cuatro patas con todas esas heridas y el Señor en su infinito amor me agarra, me besa, me come a besos porque soy la oveja perdida. Para mis padres soy perdida, si no me he casado, si me he casado y me he descasado ya soy perdida, ¿no? Entonces, pero el Señor me recoge. Y me da la curación, la liberación, y me pone de pie, y me hace ver. Y ahora yo voy a estar más atenta para ver cuál va a ser ese hombre que Dios quiere para mí. Porque ahora aprendí a discernir, a mirar, a escoger sin apuro. Ya las palomitas no me sirven, ¿te fijas? Las palomitas ya, el Espíritu Santo que necesito ahora. No la mariposita, ¿no? El Espíritu Santo, necesito poder. Entonces, San Pablo... Por aquí en Filipenses, en el capítulo 2, más o menos en el versículo 12 para adelante dice, por eso, queridos míos, ustedes que siempre han obedecido, trabajan por la salvación con temor y temblor. ¿Cuántos años de vida comunitaria tienen ustedes acá? ¿Cuántos años más o menos?
Siete
años. Bien, siete es un número perfecto, ¿no es cierto? Perfecto como ya madurar. Ya tenemos que empezar a dar pasito, soltarnos, ¿no es cierto? Ya hay que buscar discernir para dónde quiere el Señor este grupo. ¿Qué quiere el Señor con este grupo? Ya deben haber pasado tormentas, huracanes y lluvias y peñascos y piedra y de todo, ¿no es cierto? Entonces uno dice, ¡pum!, ya parece que ahora hay que pararse. ¿Qué quiere el Señor? ¿A quién estoy siguiendo? ¿Al Señor o a las personas? Ese otro discernimiento. ¿Quién hizo el grupo? ¿El Señor o las personas? Entonces uno empieza a desprenderse, a dejar. Y ya al desprenderme tengo que madurar, tengo que ponerme de pie, no tengo que esperar que el otro me lo haga, lo tengo que hacer yo. Y esa es una madurez, ¿te fijas? Entonces San Pablo va diciendo aquí, ustedes... Mira qué bonito. Dice, ustedes que han obedecido y trabajan por la salvación con temor y temblor. Todos nosotros trabajamos por la salvación, unos más que otros, pero trabajamos. El que llega aquí, llega para vivir en Dios y trabajar para Dios. ¿Dónde voy a trabajar? ¿Hacer obras de caridad, etcétera? No. Usted va a trabajar haciendo un buen matrimonio, por ejemplo. Siendo un buen papá. Es el primer servicio que nos pide el Señor. Ser un buen sacerdote si te está llamando, o una buena religiosa si está poniendo en el corazón Dios que tú lo seas. Tú vas discerniendo, tú vas haciendo una obra desde el estado de vida. Entonces yo debo discernir, desde mi estado de vida, ¿cómo te sirvo, Señor? ¿Qué hago por ti? ¿Qué hago para ti? desde la mañanita hasta la noche. En mi trabajo yo tengo que discernir y ver si yo estoy haciendo un trabajo como servicio de Dios o estoy haciendo un trabajo a regañadiente, marcando tarjeta y que se acabe el día y llegue luego la hora de irme. Yo puedo hacer un trabajo como servicio de Dios y más encima me pagan. ¿Qué tal? Bonito, ¿no es cierto? Pero a eso yo tengo que desde la mañana decir, Señor, este trabajo me lo busqué yo. Este trabajo es un don de Dios. En estos momentos, Señor, hay tanta gente sin trabajo. Uno va mirando, va orando, ¿no? Hay tanta gente sin trabajo y yo trabajo. Y mira lo que estoy marcando tarjeta. No quiero estar ahí, me enojo, me da rabia y ando con una cara de 1,80 m, aburrida. Señor, y yo voy a hacer esto si tú estás dentro de mí. Yo voy a vivir así mi trabajo, que lata, diríamos en Chile, que fome o que aburrido es levantarte para vivir casi con la soga al cuello, ¿no? Diciendo que está todo el día usted en el trabajo, está más en el trabajo que en la casa. Y en la casa llegas de las 7 para adelante, dice libertad, ahora empieza a vivir mi vida. Oye, pero si el trabajo también es tu vida, ¿te fijas? Pero si yo lo viviera como un servicio, como un apostolado, y más encima me pagan, ¡uy, qué felicidad más grande! Y eso es, un don, un regalo en tus manos. Depende de ti que tú lo vivas feliz, o que lo vivas triste, o que lo vivas aburrido, o lo vivas pateando. No sé si se entiende, ¿no? Entonces le dice San Pablo, ustedes que con amor y temblor están trabajando solamente cuando estoy entre ustedes, sino mucho más ahora que estoy ausente, porque Dios es el que produce en ustedes el querer y el hacer conforme a su designio de amor. Aquí uno dice, el Señor va produciendo en nosotros el querer y el hacer. Es Dios el que me dio la vida. El Dios me da la vida y me pone qué hacer. Yo lo tengo que descubrir. Y eso que estás haciendo, eso que estás viviendo, ya Él te lo ha regalado. Entonces no esperes querer hacer otra cosa, porque ya estás haciendo, pero hazlo en el nombre de Dios. Ahí cambia. Discernir. ¿Qué quiere de mí Dios? ¿Querrá que yo me vaya a la China? ¿Querrá que yo me cambie de país? No, Dios no quiere eso. Dios ya te dio aquí. Y desde aquí tú tienes que ir viendo, a ver, Señor, ¿cómo te agrado en esto que me está tocando vivir? ¿Cómo te agrado en esto que me está pasando? Aprender a aceptar lo que el Señor en su infinito amor ha puesto ya en mis manos. Aceptar ese papá, esa mamá, aceptar esos hermanos, aceptar ese trabajo, aceptar estos amigos, no hay otro, aceptar este grupo de oración, o si no te habría puesto en otro grupo. No sé si me explico. Entonces, desde esta realidad, yo empiezo a pedir al Señor que me dé los ingredientes para que esto vaya siendo sabroso, para que esto vaya siendo gustoso, para que yo vaya de gloria en gloria, para alabar el nombre de Dios. Porque ¿para qué fuimos hechos? ¿Para qué discernimos? Para descubrir para lo que fuimos hechos. Fuimos hechos para alabar, amar y servir a su divina majestad. Esa es una frase de San Ignacio Loyola. Él te regala el que eres hecho para amar, alabar y servir a su divina majestad. ¿Por qué? Mira, amar es darse. Amar no es sentirse. Amar es darse, amar es una decisión. Estás hecha para amar dándote, para alabar, para reconocer que todo cuanto está delante de ti viene de Dios y Dios está presente. Y para servir, o sea, si tu vida no sirve, si tu vida no es para servir, no sirves. No sé si me explico. Tu actuar tiene que ser un servicio a donde estás parado. Servir como hija, servir como mujer, servir como hombre, servir. Yo sirvo. Yo sirvo en esta vida. No es que no sirvo para nada. Yo sirvo en lo que hago, yo sirvo. Pero lo tengo que asumir en mi corazón. Por eso Dios va produciendo el hacer en cada uno. Hay otro texto que a mí me gustaría que lo miráramos, que es Santiago. Santiago te da otra luz con relación al discernimiento y es duro. Santiago 4 dice aquí: ¿de dónde provienen las luchas? Estamos hablando que en este discernimiento tenemos que discernir de lo bueno y de lo malo también, de lo que quiere Dios, y dentro de lo que quiere Dios aparece lo bueno y lo malo. Dice: ¿de dónde provienen las luchas, las querellas que hay entre ustedes? Supongamos que aparecen aquí situaciones difíciles en el grupo. Todos venimos a orar, a cantar, a alabar al Señor, pero en el equipo de servicio aparecen una cantidad de situaciones dificilísimas. Los que vienen por primera vez no las notan. Los que vienen 2, 3, 4 años ya van notando algo raro, ¿no? Y por ahí se empieza a decir: oye, pero si es una operación, ¿cómo pueden pasar esas cosas? Pasan, ¿saben por qué? Porque son seres humanos e imperfectos. Si fuera el Espíritu Santo con toda la corte celestial y los ángeles, aquí no pasaría nada, todo sería gloria. Pero como somos seres humanos, van a pasar, y es bueno que pasen. ¿Por qué? Porque ahí echamos a andar la misericordia, echamos a andar la conversión, echamos a andar los dones y los carismas del Espíritu, para poder encajar en comunidad. Y eso es lo entretenido, porque eso nos hace que estemos en acción. Una comunidad plana, que no pasa nada, aparte de cantar, no sirve. Una comunidad tiene que moverse, el Espíritu Santo tiene que mover, el Espíritu Santo tiene que remecer, el Espíritu Santo tiene que botar lo que está malo en tu vida y en una comunidad. En mi vida se tiene que remecer, tiene que soltar los apegos, soltar las cadenas, y tiene que dejarme al desnudo para dar pasos. ¿Qué le pasó a Elías, que les dije recién del texto del domingo? ¿Qué le pasó? Elías quiso hacer la voluntad de Dios, y de hecho estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cuál era la voluntad de Dios que hacía? Que era matar a todos los falsos profetas. Ese era su deber. Entonces eran los falsos profetas de la reina. Para la reina eran profetas, eran unos profetas que ella los aceptaba porque le halagaban el oído, le decían cosas bonitas, y la reina: wow, qué profeta más bueno. Y hoy en día tenemos mucho y tenemos que discernir. Hoy en día tenemos muchas personas que nos halagan los oídos, y eso lo dice Timoteo en el capítulo 3 y 4, dice: llegará los tiempos que la sana doctrina no harán caso de ellas, y buscarán una multitud de maestros que le halaguen los oídos. Y hay una multitud de maestros, maestros que lo halaguen los oídos, que me entusiasmen, que me llenen de filosofías falsas, etcétera, etcétera. Y yo digo: wow, qué fantástico. Pero todo es ilusión. Eso lo decía. Y yo tengo que discernir. Antes de entrar a recibir aquello, yo tengo que discernir. Si yo no estoy bien parada como Josué, a lo que Dios le va a pedir, o como San Pablo, o como Pedro, bien parado en el Señor, a mí los maestros falsos del mundo me van a sacar del discernimiento que he tomado, ¿no? No, si es bueno, hermanita, no pasa nada. Por ejemplo, tenemos todos esos falsos maestros que se nos halagan el oído actual, como el yoga, como el reiki, como las cartas astral, la cienciología, la masonería. Todos son maestros que buscan, a la edad de ustedes más o menos, que empiezan unas empresas y ya están ahí como buitres buscándolo. Si tú no tienes claro lo que eres, te van a agarrar. ¿Y qué va a pasar con la sana doctrina? Va a ser precaria para ti. Y si tú te pierdes de la sana doctrina, que dice aquí San Pablo, ya se las voy a leer, si tú te pierdes de ella, ellos van a ganar cancha, porque tú vas a encontrar que es fantástico ganar harto dinero sin esforzarse mucho. ¿Te fijas? El éxito, la fama. Entonces todo eso te propone la cienciología. La fama, el ser el empresario del año, y tú vas a lograr, la mente la vas a tener. ¡Wow! ¿Quién no se entusiasma con eso? Hay un texto, no me acuerdo mucho, pero lo pueden buscar en Google si quieren, donde dice: no le eches a tu mente más allá de lo que es capaz de soportar, porque la vas a reventar. Y eso hacen los cienciólogos: revienta la mente del hombre, porque el hombre no está hecho para hacer dinero, el hombre está hecho para amar. ¿Te fijas? Para amar, para no perderte de los pies piso a la tierra. Te voy a dar la tierra donde pisen tus pies. No te dice: yo te voy a dar el cielo. No sé, ahí ese es lo que tengo que discernir, ¿no? Entonces aquí en Santiago, algo interesante lo que va diciendo, dice, corazones adúlteros, ¿no saben acaso que haciéndose amigos del mundo se hacen enemigos de Dios? Yo necesito discernir cuánto mundo hay dentro de mí y cuánto Dios hay dentro de mí. ¿Quién gana la batalla dentro? ¿Gana Dios o gana el mundo? Yo necesito desalojar muchas cosas que ya no me sirven en esta opción que yo ya he tomado. He puesto delante de ti la vida y la muerte. Si eliges la vida, yo voy contigo donde tú quieras. Pero si eliges la muerte, yo no puedo ir. No es que no quiera ir, no puedo ir. Porque yo soy el bien, dice el Señor. Entonces, ¿no sabes que haciéndote amigo del mundo te haces enemigo de Dios? Porque el que quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. No piensen que la Escritura en vano dice, el alma que Dios puso en nosotros está llena de deseos envidiosos. Un llamado a descubrir cuáles son mis deseos y ponerle nombre. Discernir realmente qué quiero. Yo descubro en este discernimiento, yo descubro que soy envidiosa, no te asustes, eres humana o eres humano, pero es un peligro que seas envidioso. ¿Por qué es un peligro? Porque estás rechazando todo lo que Dios ha puesto en ti, tus capacidades, tus dones, lo que eres capaz de conseguir con tu sudor de la frente. Y estás eliminando eso, despreciando eso, y como lo desprecias, estás mirando lo que tiene el otro. Lo que tiene el otro yo lo quiero, pero no lo puedes tener lo del otro, porque le calza en sus zapatos al otro. Y no te van a quedar bueno a ti. Los dones del otro no te quedan a ti. Mira, basta que hagamos un ejercicio. ¿Qué les parece si nos cambiamos de zapato? Tú te pones los míos, yo me pongo los tuyos y caminamos por lo menos, damos una vueltita aquí nomás. ¿Cómo quedarías, hermano? Tendrías que venir con los pies así, ¿no es cierto? Entonces caminarían así, así, y querrías llegar, ¿sí o no? Así nos pasa cuando somos envidiosos. Caminamos torcidos, chuecos, porque yo quiero lo del otro, pero lo del otro no me sirve, me queda grande o me queda chico. Entonces el Señor me dice, acepta lo que Él te ha dado, lo que Él ha llenado en tu corazón, lo que Él ha diseñado tu alma para tener esto y no otro. Por eso ten cuidado. Los corazones llenos de envidia, dice así. Dice, no piensen, bueno, voy más acá, pero Él nos da una gracia más grande todavía, según la palabra de la Escritura que dice, Dios resiste a los soberbios. Ahí hay otra cosita para discernir. Señor, esta mi vida, ¿tiene soberbia en mi corazón? ¿La conozco la soberbia? Es fácil descubrir cuando uno tiene soberbia, cuando uno piensa que todo lo hago yo, nadie lo hace como yo lo hago, nadie piensa como yo pienso. Estamos hablando de un pequeño soberbio. Cuando ya dice, ¿quién como yo? Ya es soberbio entero. Y se parece al demonio, porque el demonio dijo, ¿quién como yo? El arcángel dijo, ¿quién como Dios? ¿Te fijas? Entonces yo tengo que conocer esos vaivenes de mi alma, discernir. Me está pasando eso, no te asustes, eres humano. Eso está dentro de los pecados capitales. Entonces tú eres humano, tú eres infectado por el pecado original, entonces quedaste medio tambaleado, el bautismo te puso de pie, pero ahí está. Entonces yo tengo que estar atento, discernir, a ver esto que me está pasando, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Esto es envidia. Ah, esto es envidia, esto es soberbia. Entonces voy clasificando, voy diciendo, Señor, mira, esto me está llevando a esta soberbia. Por eso San Ignacio decía en el discernimiento, busquen y tomen todo cuanto les lleva a Dios, lo demás no lo toquen. Usar las personas, a pesar que la palabra usar no deberíamos usar las personas, pero usar de personas y cosas tanto cuanto me llevan a Dios. Eso te lleva a un buen discernimiento. Que te llevan a Dios, no que te llevan a ser un santurrón, o un rezador sin sentido, o que te lleva, que te llenas de rosarios, pero no cambias de vida. No, que te lleven a Dios, que te lleven al camino, a la verdad de Dios, que te lleven a alcanzar la eternidad. Eso es lo que está diciendo. Yo voy a aceptar mis amistades tanto cuanto ya me lleven a los caminos de Dios. Cuando nuestro diálogo sea diálogo que me lleve a vivir la opción de Dios que yo he tomado. Si eso no sirve, mira, hermana, decídete dejar esa amistad, porque esa amistad se va a ir sí o sí. Toma la decisión antes que te voten. Eso es interesante. Discierne antes que el otro te empiece a dejar, porque va a ser más doloroso. Ya te diste cuenta, ya Dios te lo mostró. Discierne, suelta. Por eso va a decir acá el texto. Dice, sométanse a Dios, someterme, gracias Señor que me lo has mostrado, gracias que esa persona no me sirve, dame la gracia de liberarme de ella. ¿Por qué no me sirve? Porque el camino que yo tomé es distinto a lo que ella tomaba. No es que yo lo voy a convertir, es que yo lo voy a traer, mentira, te va a convertir él a ti, te va a llevar a otro lado. Tú, si tú lo traes acá, al grupo, y lo ayudas, si lo logras, dale gloria a Dios. Pero si no lo estás logrando, suéltalo. Hoy día justamente el texto bíblico es de la corrección. Si tu hermano peca, discierne bien. Piénsalo bien. ¿Qué le vas a decir? Que lo que le vas a decir no sea para ofenderlo, ridiculizarlo y culparlo, sino que sea para que se salve. Piénsalo bien lo que vas a corregir a ese hijo, a ese hermano, a esa mamá, a esa tía. Es que están dando mal y yo se lo tengo que decir. Bueno, piénsalo bien. ¿Ya lo pensaste? ¿Cómo se lo vas a decir? ¿Qué palabras vas a usar? Si tú tienes en tu corazón palabras de condena, de juicio, no se lo digas todavía. Ora, sigue orando. Cuando ya esté listo y veas que realmente lo vas a hacer para que se salve, dígaselo. Si ese hermano dice, no te hizo caso, anda a buscar dos o más porque tú todavía quieres la salvación para esa persona. Y con esas dos amigas o dos hermanos de la comunidad, pensemos que queremos salvar, que se salve. Vamos y con amor le decimos, si ese hermano no te hizo caso, déjalo, suéltalo y que se pierda, dice la palabra. Suéltalo. Déjalo. No lo consideres. Ya déjaselo a Dios por decir una cosa. Y a veces a nosotros nos cuesta, porque al que le tengo que corregir en un discernimiento es a veces al hijo, a veces el hermano, es el hermano de la comunidad, es el hermano que está sirviendo, cantando, no eres tú mi hermano por si acaso, cantando pero tiene doble vida, y está haciéndonos cantar alabaré, y todos le están mirando que tiene dos mujeres, tres mujeres, y sigue cantando pero le hace gorgorito el alma y todos lo miran. Entonces eso está mal. Porque la comunidad entonces está jugando a la mentira, está jugando a cualquier Dios menos a adorar y alabar al Dios verdadero, ¿te fijas? Y la comunidad poco a poco se va cayendo al piso y poco a poco van llegando menos. Y el hermano que está tocando no tiene idea que es por él que no está viniendo la gente. Porque no se puede alabar a Dios y también al demonio, ¿te fijas? Y mi manera de vivir es lo que me va a hacer honrar a Dios. Entonces tenemos que cambiar y tenemos que discernir, ¿no? Sigue avanzando acá, dice, sométanse a Dios y resistan al demonio y él se alejará de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. El discernimiento es para acercarme a Dios, separar, sacar y buscar qué quiere Dios. Y lo que quiere Dios, cuando tú ya lo optas por él, el Señor viene con toda la gracia del Espíritu Santo y Él te lo hace vivir. Por ejemplo, Jesús discierne o elige, por decir así, Jesús eligió su caminar. Para pasar por esta tierra lo elige. El Padre de los cielos, imagínate el Padre de los cielos, inalcanzable, inabarcable, inmenso de grande, ¿no? Discierne mandar a su Hijo a rescatar a la humanidad. Imagínate, y discierne entrar en las purísimas entrañas de María. Un Dios todopoderoso, sin límites, entra a lo limitado. Es impresionante. Imagínate, un Dios todopoderoso se mete en un cuerpo humano. Decide hacer eso. El Padre de los cielos mira, está Jesús, porque dice, hagamos, ¿no? Hagamos. La Trinidad, Jesús, el Espíritu Santo, y mira el caos que hay en la humanidad. Cómo se roban, cómo se violan, cómo el alcoholismo, las drogas, la prueba. ¡Wow! No, tú necesito mandarte, hijo mío, allá. Y el Señor dice, ok, yo voy. El discernimiento tiene una capacidad de obediencia al plan de Dios. Y entonces entra, lo primero que hace es entrar a las purísimas entrañas de María. Y ahí el Dios se acomoda a la humanidad, por decirlo así. Y ahí va marcando la ruta de Jesucristo. La ruta de Jesucristo es la obediencia, la humildad, la humillación y la pobreza. Esa es la ruta de Jesús. Jesús la tiene tan claro y va caminando hasta salir de este mundo con estas cuatro vertientes de su caminar. Y los que seguimos al Señor, cuando discernimos, tenemos que discernir que la vida de Jesús, los que vivimos en Cristo, entramos en obediencia, obedecer a la voluntad de Dios. Y ahí están los sacramentos, están los mandamientos, ¿no? Eso es lo que me va a llevar a la morada que Dios me tiene preparado. Segundo, me invita a vivir una pobreza impresionante. No es no tener plata, no es no tener auto ni tener casa. No se trata de eso. Se trata de saber que dependo de Él para ver, sentir, caminar y vivir en este mundo. Lo necesito. Dependo de Él. Eso es lo que está diciendo. El pobre es el que sabe contar con Dios. El que sabe que le tiene que pedir ayuda para discernir. Señor, ayúdame, tengo tres caminos. ¿Cuál es tuyo? Porque ese otro discernimiento, otra faceta del discernimiento. Tengo tres caminos. ¿Cuál? El que me propone el demonio, el que me propongo yo y el que me propone Dios. Y es muy fácil ver esto. Por ejemplo, Dios te va a proponer su voluntad. El demonio te va a proponer lo malo. Y yo me voy a proponer lo bueno. Entonces la pregunta, ¿cuál de los tres tengo que elegir? No hay mucho que elegir entre lo bueno y lo malo, ¿no es cierto? Porque lo malo es obvio que yo no tengo que elegirlo. Ya lo sabemos en Génesis, que le dijo el Señor cuando hace el juicio a la serpiente, cuando da la sentencia, ¿no? Le da la sentencia al hombre, le da la sentencia a la mujer y le da la sentencia a la serpiente. ¿Y qué le dijo a la mujer? Muchas cosas. ¿Por qué se lo dijo a la mujer? Porque la mujer fue la que tocó lo que no debía tocar. Y fue la serpiente que le dice a la mujer y la mujer le dice al hombre, hay que comer de ese fruto porque en realidad seremos como Dios. Eso dice la serpiente. ¿Pero qué había dicho Dios? No tocarás el árbol del bien y del mal. No lo tocará. Y la serpiente lo toca y hace tocar a la mujer y la mujer lo hace tocar a Adán. O sea, la serpiente y la mujer no lo tocaron. Adán se lo comió y se lo pasó a la mujer. Pero la mujer tentó, ¿te fijas? Bueno, entonces yo, el bien y el mal es fácil. Esto sí y esto no. Pero ¿quién dice que en un discernimiento es para discernir el bien y el mal? No, un discernimiento es para descubrir la voluntad de Dios. Y ahí se nos complica el cuento. Porque el bien a veces no es voluntad de Dios. Y a veces el mal que a veces yo le pongo bien, capaz que es voluntad de Dios. No sé si me explico. Por ejemplo, cuando a mí me pasan cosas desagradables, penas que me toca pasar, es un mal, ¿no es cierto? Que a lo mejor fue el enemigo, todo lo que tú quieras, pero pasa a ser un gran bien porque de la única manera que yo salía del orgullo y de la vanidad y pasó a ser voluntad de Dios que me pasara eso. Porque de la única manera que entendí que no era por ahí el camino. No sé si me explico. Entonces, ¿cuál es mi caminar? Mi caminar es buscar la voluntad de Dios. No buscar solo el bien. Porque el bien, ¿tienes tú la capacidad para saber qué es el bien? No, yo no la tengo. No, yo busco el bien, hermanita, yo hago todo bien. ¿Lo haces todo bien? ¿No será soberbio aquello? Bien para ti. ¿Pero qué pasa con los que están a tu alrededor? Ah, no me importa, pero yo estoy haciendo el bien, mi bien, para mi pieza, mi cama, mi jarro, mi todo, es mío. ¿Y los otros? Conocí el caso de una chica que ella se compró su aire acondicionado, su termo, sus cosas, y los de la casa se morían de calor y ella feliz en su habitación, porque está trabajando, y entonces mi aire acondicionado, mi bien. ¿Será eso lo que quería el Señor? No, Dios no quería eso. Dios quiere que yo comparta mi aire acondicionado, que comparta. Eso es un bien, eso es voluntad de Dios. Te cambia la voluntad de Dios, ¿se fija? Entonces, pidámosle al Señor que en este caminar nosotros lo integremos en la vida. La voluntad de Dios no es etérea, la voluntad de Dios no anda por las nubes, la voluntad de Dios está en ti, dentro de ti. La Teresa de Ávila dice que cuando discernía siempre cerraba un ojo, este con Dios y este con la tierra, ¿no? ¿Qué hay en la tierra? Y para ahora con Dios, con los ojos, con un ojo cerrado y el otro abierto, porque así ella no se perdía de la realidad. Entonces tenía en cuenta dónde pisaba y tenía en cuenta la eternidad, y esos dos matices te van a ayudar mucho. Te doy otro texto para que tú lo mires en casa, que también San Juan, el discípulo que llegó a los pies de la cruz del Señor, escuchó muchas cosas. Ya viejito, ya de los 70 años, 80 más o menos, este Juan dijo cosas maravillosas. Se la regalo esa carta, primera carta de San Juan, capítulo 1 y 2. Es extraordinario para discernir. Él va diciendo en el capítulo 4, en el 7, dice: oye, el amor no consiste en que ustedes amen. El amor consiste en que Él te amó primero. Esa es una base linda para discernir. Si Él me amó primero, ¿qué hago yo para amar? ¿Te fijas? Qué bonito. Solo ese detalle te hace pensar, a ver, ¿cómo voy a discernir mi vida? Si Él me lo da todo, si Él me lo da todo, ¿qué hago yo para adelante? ¿Eh? Esa es primera de Juan, capítulo 4. Pero yo les quiero leer el capítulo 2, un pedacito nomás. Dice: no amen al mundo ni las cosas del mundo. No amen al mundo ni las cosas del mundo. Hay dos mundos. El mundo creado por Dios, que es bonito, las estrellas, las flores, los árboles, los parques, qué sé yo, las montañas, todo eso es maravilloso. El hombre creado por Dios, ese es un mundo que creó Dios, eso es muy bueno. El mundo creado por el hombre es el problema. Y le dice: no amen ese mundo creado por el hombre. Ese mundo enviciado por el mal. El mundo donde habita el demonio, por decir así, no lo ames. No amen es lo que propone el demonio en otras partes. Dice: si alguien ama al mundo que propone el demonio, dice así, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, y aquí está diferente a la creación, dice: la codicia de los ojos, los deseos de la carne, la ostentación de la riqueza, no vienen del Padre, sino del mundo. Pero el mundo pasa con el deseo. En cambio, el que cumple la voluntad de Dios permanece eternamente. Palabra del Señor. Este texto te puede ayudar a ti para hacer un buen discernimiento de lo que tú vives y lo que tú quieres para tu vida. Lo que Dios quiere para ti, unir a lo que tú quieres de tu vida, ¿no? Entonces es interesante, Pablo lo dice en muchos otros textos: no amen las cosas del mundo, porque el mundo, Gálatas capítulo 6, ¿no? Es fácil ver lo que viene de la carne, es fácil ver lo que viene del espíritu. Tengan en cuenta lo que viene de la carne, lo que viene del espíritu, disciernan lo que viene del espíritu. Amén. Espero que el Señor les haya ayudado. Quiero que oremos unos minutitos. Quiero, vamos a abrir las manitos, vamos a sentaditos nomás, o quieren estar de pie. Un cantito alegre y después nos sentamos. Un cantito alegre y nos sentamos para orar. Muy bien. Eso, uno bien alegre para soltarnos.
A ver, un ratito, Roy. ¿Quiénes entraron por esa puerta? Levante la mano. Por la puerta de ahí. ¿Todos? Entonces, ¿todos recibieron su promesa de la que hablaba la hermana? Bueno, este canto dice: hay una promesa en la Biblia que es para usted y es para mí. O sea, cada uno tiene su promesa. Entonces, un segundo tienen para leer su promesa. Yo la aprendí en mi celular para no olvidarme. A ver, leámosla. Bueno, ahora cierre sus ojos. Cierre sus ojos. 3 segundos, cierre sus ojos y deje de hablar con el vecino. Y repítala esa promesa en su mente. Para que esta promesa se haga realidad en su vida, nosotros tenemos que aplicar lo que hemos escuchado esta noche, el discernimiento. Entonces, con esta promesa que Dios le ha hecho a usted en la entrada y en la palabra que fue el banquete que Dios nos invitó a vivir esta noche, vamos a cantar esta alabanza. Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí. Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí.
Cielo nuevo.
Cielo nuevo y tierra nueva.
Donde vamos a vivir.
Cielo nuevo y tierra nueva. Donde vamos
saltando.
A vivir. Saltando, hermano, saltando. Saltando, hermano, saltando. Saltando, hermano, saltando.
Que viva Cristo, que viva
Cristo, que viva quién,
que viva Cristo.
casa al Señor? Vamos a orar. Vamos a apagar esa luz de atrás. Eso. Los que no tienen asiento, acá hay asiento. Mira, hay unos desocupaditos. Eso. Como soldados están allá, ¿no? Guardaespaldas. Gracias, Señor. Bien, vamos a cerrar los ojos y nos vamos a poner en presencia del Señor. Ya estamos, pero le vamos a decir: Señor, aquí estoy. Yo creo que me ayudes a discernir, Señor. Hacía mucho tiempo que no me sentaba a mirar. Quiero observar, Señor, lo que le está pasando a mi vida. Quiero darme cuenta que tú estás presente. Y quizás por primera vez te quiero decir gracias con todo lo que he caminado hasta ahora, con todos los ingredientes que me ha tocado vivir, con las alegrías, con las penas, con los fracasos o con los éxitos. Todo lo que tengo aquí en este momento es un material maravilloso para poder discernir qué quieres tú de mí, Señor. He descubierto que tú me amas, que soy la niña de tus ojos, el niño de tus ojos. He descubierto que tú me miras con misericordia, que yo soy precioso y que tu sangre preciosa pagaste por mí, Señor, que fue gratuito para mí todo, pero alguien tuvo que pagar y ese fuiste tú. Por eso, Señor, quiero esta noche entregarte todo el conflicto que tengo dentro de mi corazón. Quiero ponerme delante de ti todo el mal que se me avecina, que está siempre latente. También hay un bien impresionante, hay tantas cosas de bien. Y te quiero presentar, Señor, el tercer camino, que es tu voluntad. Señor, hace un tiempo que te vengo conociendo y me gustan tus planes. Me gustas tú, Señor, porque le diste un sentido a mi vida. Fuiste el único que me miraste con cariño y no te asustaste ni te espantaste de lo que hemos conversado en nuestras oraciones. Tú me miraste con bondad y aquí estoy. Me siento segura y seguro en ti, Señor. En ti yo puedo llorar, reír, gritar, reclamar, preguntar, incluso rechazar. Y todo me sirve, Señor, para elegir. Quiero alabarte y bendecirte, Señor, porque hay muchas cosas que tienen que salir de mi vida. Ayúdame a discernir las que no me sirven para caminar en la propuesta que tú me vienes haciendo de un tiempo hasta esta parte. Hay muchas cosas que yo tengo que dejar frente a la propuesta que tú me tienes, Señor. Quiero pedirte como San Pablo y decirte: dame la gracia de morir para vivir, de morir a lo que me gusta para buscar lo que a ti te gusta, Señor. Dame la gracia de entregarte todo lo viejo de mí, el hombre viejo, este hombre que se mueve en la carne, este hombre que se mueve en el egocentrismo, este hombre que se va moviendo en el placer, en lo cómodo, en lo que lo tiene como quieto, tranquilo y como que no pasa nada. Y me abro, Señor, como se abrieron tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia. Me abro a lo nuevo, a lo desconocido, como Abraham, que tuvo que salir detrás de la promesa. Me abro como Moisés, que tuvo que volver al lugar de esclavitud para sacar a sus hermanos de la esclavitud. Tuvo que enfrentarse con el faraón y con su realidad. Yo me abro a enfrentarme con esta verdad de temor, de miedo, que no me deja elegir a la chica o al chico que tú ya lo tienes ahí dando vuelta, pero yo no lo veo porque está oscuro mi corazón, porque tengo otra idea de esposo, de novio, y estoy rechazando el que tú me estás poniendo a mi alrededor, Señor. Te doy gracias porque también, como David, tú también a él le diste la capacidad de discernir, y tuvo que encontrarse contigo, Señor. Tuvo que bajarse de su reinado, y tú lo hiciste bajar cuando él se da cuenta que ha pecado, Señor. Que el pecado que cometió David, tú permitiste para que él descubriera que solo tú y nadie más que tú puede en su corazón. Él te llegó a decir: Señor, pecador me concibió mi madre, en la sentencia tú eres justo, así que te entrego este pecado, esta verdad que ha habido en mí, estas equivocaciones tan fuertes que ha dejado estragos, que ha dejado a lo mejor muertes, que ha dejado tormentas, pero me sirven como fuerza para elegir lo tuyo, Señor. Como David lloró amargamente, pero te honró, Señor, te honró con todo el corazón, como Pedro, que cuando se encontró contigo era loco enamorado de ti, pero en cada momento tú lo hacías sentir de su pequeñez, de su fragilidad. Apártate de mí, Satanás. Pedro, ¿por qué me has negado? Me amas. Tú sabes que te amo, Señor. Esa negación le sirvió a Pedro para tomar fuerzas y para poder llegar a ser el mejor papa, el primer papa, el que nunca se separó del amado. Discernió con todo lo que vivió para llevar al pueblo de Dios y vivir como la cabeza del pueblo de Dios. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Con un pasado, con un presente y con un futuro en tus manos que me lo estás presentando y entregándomelo, Señor. Aquí estoy. Dame la gracia de discernir y sacar lo que me va a llevar a la eternidad, lo que apunta a ocupar la morada que tú me tienes preparado. Señor, que no busque lo mío, sino que busque lo tuyo. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu presencia. Te entrego, Señor, mis obsesiones, mis apuros, porque todavía no llega lo que quiero, mis exigencias y mis reclamos ante ti. Y esta noche yo te pido perdón. Y te pido que me des la paz y el arte de esperar, paciencia, porque ya llegó. Lo que pasa es que yo no lo veo. Dame la gracia de ser humilde, de ser obediente como tú viviste en esta vida, Señor. De ser pobre para saber dejar que tú me pongas los acontecimientos y no buscarlos con mis arrogancias. Dame la gracia de creer que tú tienes preparado mi camino, y dame la gracia de entrar en ellos, en los que tú tienes para mí. Y en esta noche me quiero atrever a decirte, Señor, gracias por mis amigos que ya han encontrado lo que yo busco. No quiero envidiar nada de ellos. Yo quiero recibir lo que tú has puesto en mí. Y te doy gracias por ese futuro esposo, por esa futura esposa que ya está, pero yo no lo veo, Señor. Gracias, y desde hoy en adelante te digo, Señor, dame la gracia de verlo, dame la gracia de prepararme para aquello maravilloso cuando tú hagas el contradizo con él o con ella. Dame la gracia, Señor, de disfrutar el servicio en el cual estoy discerniendo en esa situación que me encuentro. Dame la gracia de no olvidarme nunca que tú, en tu infinito amor, me dignificas sirviéndote. Gracias por ese trabajo que tú me has regalado. Dame la gracia de hacerlo como un apostolado y gozármelo tanto. Y gracias por el pago, Señor. Gracias por el pago en esta tierra y por la corona que nos prepara en el cielo. Bendito y alabado sea, Señor. Yo te invito a poner tu mano en tu corazón y la otra póngala en el cielo. No la levantes, sino en el cielo. Imagínate el cielo y vas a cantar conmigo esta canción. Vamos a decir la letra A y la vamos a elevar el canto hasta que llegue a la eternidad, tan alto que nos levante. Ojalá que haya aquí un don de levitación. Si tú lo oras de verdad, puedes levantarte de la silla, ¿no? Ustedes dicen, ya la hermana se pasó. Pero bueno, el Señor puede hacer maravillas. Vamos. Levanta tu voz, levanta tu voz. Persona que está buscando a su esposo, cante conmigo. El chico que busca a su esposa también cante conmigo. Le vamos a presentar al Señor esa esposa que busco y ese esposo que busco. Ora conmigo, pon tu mirada en el cielo y da gracias con este cántico al Señor. Ay, ay, personas que andan buscando trabajo, oren conmigo con harta fuerza y ya vamos a dar gracias por ese trabajo que ya está. Solamente vamos a agradecer al Señor para que nos ubique en la puerta donde yo tengo que ir. Ay, Arana. La persona que trabaja, pero está teniendo dificultades porque se le hace peso el trabajo. Levante la mano y con fe cantemos para que ese trabajo sea un apostolado para ti y tú descubras la gloria de Dios en tu trabajo. Ay, ay, siento que el Señor dice, sin mí nada podéis hacer. Juan 15, para que lo lean en su casa. Sin mí nada podéis hacer. Permaneced en mí y yo permaneceré en ustedes. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Bien. Gracias, Señor.